Las caras del tigre, escrito por Alfonso Mateo Sagasta. Narrado por Miguel Coy para World Audio Publishing International 2019. A César, Marta, Matilde, Pablo y José Ignacio, mis queridos hermanos, porque algo tienen que ver en esta historia. Y que tu carne genere el mundo, y de nuevo el paraíso brote sin manzanas, mientras yo destruyo la mentira entre mis dientes. Manuel Francisco Reina. Hay otros mundos, pero están en este. Paul Eluard. Jasón, el espalda plateada de casi 200 kilos, mantenía con orgullo la mirada perdida sobre la cabeza de los asombrados visitantes. Sentado, con las piernas cruzadas y los puños apoyados firmemente en el suelo, el enorme gorila irradiaba un halo de autoridad que cubría como un velo al resto del clan constituido por tres tímidas hembras y otras tantas crías. Ante él, incluso la gente bajaba la voz. Durante uno de los rápidos vistazos que dedicaba a los mirones, sus ojos oscuros, húmedos y tristes, prendieron los de Matilde. En ese momento, el majestuoso animal entrecerró los párpados y frunció los labios, y la mujer, cautivada, se acercó al cristal para captar las palabras que parecían a punto de salir de su boca. Era un momento mágico. Sin cambiar el gesto, el gorila cargó un poco el peso sobre una de las piernas y de entre sus pies surgió un enorme zurullo de color verde pistacho. Matilde casi se echa a reír, pero se contuvo porque el simio no le quitaba la vista de encima. Y entonces sucedió. Jasón levantó el zurullo con su mano derecha, apoyó el codo en la rodilla y, tras olerlo detenidamente, empezó a comérselo con delectación. El accidente. 1. De entre todos los deportes conocidos, el paso mandarín era el único que Luis Montemayor estaba dispuesto a practicar. El tal paso no era más que una especie de trote gorrinero con el que gustaba desplazarse por toda la casa arrastrando las pantuflas. Según él, tonificaba el corazón y los músculos sin forzarlos, expandía los pulmones de forma razonable y además no provocaba cansancio. Semejante conclusión no era, como cabría suponer, gratuita, sino consecuencia de un prolongado fantaseo sobre las necesidades fisiológicas de su organismo y de la pertinaz negativa a considerar cualquier argumento discrepante. Luis mantuvo el paso, zip, 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 hasta el dormitorio. Giró en redondo al llegar al galán de noche. Recogió el tabaco olvidado sobre la repisa del radiador y volvió a dejarse caer en el sofá de la sala delante de la televisión. El sitio estaba caliente y ligeramente hundido, adaptado a su dueño como unos viejos guantes de cabritilla. Del pipero que tenía sobre la mesita de la derecha escogió una pipa, sopló para comprobar que no estaba obstruida y se palmeó los bolsillos de la bata en busca del tabaco recién rescatado. Al acercar la llama, las hebras despizcadas se ahuecaron y retorcieron, y ascuas diminutas saltaron por los aires. Palmeándose el pecho, buscó con la vista el atacador. Encendió la luz baja y maldijo el desorden en el que se había acostumbrado a vivir. «Ya aparecerás, hijo de puta», murmuró, mientras prensaba resignado la ceniza directamente con el dedo. Se recostó. Entonces, satisfecho, empujó con la pierna izquierda la caja de pizza que había sobre la mesa de café con una lata rodante de cerveza. Estiró luego la otra. Se ahuecó la entrepierna y cruzó los pies. Ya iba siendo hora de que terminaran los anuncios y continuara la emisión de My Fair Lady. Era la vigésima vez que veía esa película. Sabía escenas de memoria y a menudo sus labios se agitaban trémulos bajo el denso bigote cantando los diálogos. ¡Cómo admiraba al atildado profesor Higgins! Rico, soltero, elegante, independiente, culto, altivo, pero de buen corazón. Creía firmemente que esa debería haber sido su vida, de no haber tenido la mala suerte de pertenecer.